Señoras, señores, amigos, amigas, chalangueros, chalangueras, buenos días. ¿Qué dice Roberto hoy? ¿Cómo me ha llamado? En La Gomera ya les digo que me han entendido todos, y muchos de fuera también habrán adivinado ya desde dónde estamos hablando esta mañana. Chalanguero es el gentilicio de Valle Gran Rey, en la isla Colombina. Y aquí, muy cerca del mar, amanecemos en esta mañana de lunes, 2 de diciembre. Enseguida les cuento por qué. Déjenme saludar también especialmente a los seguidores amarillos, fácilmente reconocibles estos días, porque no les cabe el pecho en la camisa tras derrotar al líder de la liga, nada menos, a un Barça intratable hasta ahora, al que le han hecho un buen roto este fin de semana. Deseando estaban que llegase el lunes para poder hacer la moviola del partido, seguro, y restregárselo, por cierto, al cualquier culé que se vayan a encontrar en el trabajo. Bueno, cualquiera les dice nada hoy. Mejor invitarlos a un café, y que cuenten por esa boca y que disfruten de este triunfo. Claro que sí. Felicidades a los seguidores amarillos en esta mañana de lunes. Aunque si es usted seguidor de la Unión Deportiva y al mismo tiempo recepcionista en un hotel, no va a tener tiempo ni para un café, ya se lo digo yo, Hoy entra en vigor el registro documental de viajeros, que les obliga a pedir más datos a sus huéspedes para enviarlos al Ministerio del Interior. Los datos, no a los huéspedes. En cierta manera, los hoteles se convierten en sucursales del Ministerio, colaborando a su pesar con la recogida de datos. Y digo a su pesar porque si antes bastaba con el DNI y la tarjeta de crédito, pues ahora van a tener que recopilar hasta 18 datos personales más. Imagínense, recopilando todo esto en la recepción y los turistas pues esperando a que le llegue su turno para hacer el check-in. La patronal turística, se lo hemos contado estos días, ya ha anunciado medidas judiciales contra esta obligación que se había retrasado, pero seguramente va a buscar la manera de que el cliente rellene previamente este cuestionario y así llegue al check-in de los hoteles con la tarea hecha. Porque si no, a las colas de pasaportes que soportan nuestros turistas más fieles, que son los ingleses, la espera del taxi en algunos aeropuertos durante muchos días del año. Habrá que añadir un último escollo en la recepción del hotel. Sumen horas ahí, más el vuelo, pasar el control de seguridad. Se le va a hacer bola, aún al turista inglés, el trabajo que tiene que hacer para llegar a su habitación de hotel. Pero bueno, estamos seguros también de que el esfuerzo vale la pena. Y esta semana es también clave para los funcionarios que son atendidos por la sanidad privada a través de Muface. Pasado mañana, el 4 de diciembre, las compañías tienen que poner sobre la mesa su oferta mientras el tic-tac del fin de esta prestación se cierne sobre los trabajadores públicos. Hasta el momento, las aseguradoras simplemente pues no ven rentable la oferta estatal para un sector, el de los empleados públicos, que no ha dejado de crecer y, ojo, de envejecer. No es lo mismo para una aseguradora privada tener como cliente a alguien de 30 años que a alguien de 50. A más edad, más achaques y más consultas. Y la verdad es que el gobierno no parece tampoco muy disgustado, esto es sensación, no es dato, por eliminar lo que algunos consideran un privilegio. El caso es que de esta manera se quitaba bastante presión a la sanidad pública. Se quitaba bastante presión a la sanidad pública con Muface en un concierto que desviaba millones de personas hacia una entidad privada con la que se hubiese llegado al acuerdo. Y esa presión ahora, si no se llega al acuerdo de renovación, va a llegar como una ola sobre centros de salud y hospitales y contra las listas de espera que no paran de alargarse.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios tus labios de amapola. Como una ola. Y me escapé contigo para adentro.
Yo dije como una ola y Daniel Pinelo se irguió y pensó, va a ponerla de Rocío Jurado. ¿Qué te creías?
Yo pensaba que me estaba vacilando, Ya veo que eres capaz de todo.
No, hombre, bien bonita que es, oye, esta canción para empezar un lunes. Oiga, y déjenme contarles, por cierto, por qué estamos aquí en esta siempre maravillosa localidad de Valle Gran Rey, que se prepara para recibir a su patrona, la Virgen de los Reyes, que cumple 100 años, un centenario desde la llegada a este municipio de la imagen de la patrona. El 7 de diciembre se traslada desde su santuario hasta la parroquia de los Santos Reyes, y es justo en este sitio, a las puertas de este templo, donde nos hemos trasladado esta mañana, Daniel. ¿Qué te parece? Sí, es mal sitio, oye, este, ¿eh?
Estás bien, estamos cerquita de la playa, además, al lado del barranco también.
Aquí a
mí Valle Gran Rey me encanta, ¿eh? Aquí, las cosas como son. No soy objetivo, pero...
No, no, sitio fantástico.
Quedé enamorado de este sitio.
Un sitio fantástico que ahora está en temporada alta, ¿eh?
Con muchos alemanes.
Sí, señor. Pudimos dar un saltito anoche, aprovechar para cenar, para comprobar cómo estaba el ambiente. Y efectivamente, muchísimo turista de otros sitios, el turista alemán, que tiene buen gusto.
Lo bueno que tiene este sitio es que tiene el clima, uno de los mejores de Canarias. Te puedes bañar en la playa en cualquier época del año. Aquí hay gente que se baña el día de Navidad. Hombre, otros sitios de Canarias también, pero aquí la playa es un lujo.
Bueno, pues nada, después nos ponemos el bañadero y lo comprobamos.
Sin escuchar las voces en el viento, como
son las 7 y 5, 7 y 6 ya de la mañana. Vamos con los titulares. Registro de viajeros.
Resignación entre los hoteleros por la entrada en vigor hoy del registro documental de viajeros, que obliga a solicitar hasta una cuarentena de datos a los clientes por motivos de seguridad. Los empresarios advierten de las colas y molestias que se generarán a partir de ahora en la recepción de los establecimientos.
Herido grave.
Tras caer con un ala delta en la montaña de Tinasoria, en Lanzarote, el hombre tuvo que ser rescatado primero en helicóptero y después evacuado en ambulancia medicalizada hasta el hospital.
Otro rescate.
Esta vez el de un senderista de 87 años, que sufrió una caída en una zona de difícil acceso en Ginijinámar, en Fuerteventura. Hasta allí tuvo que ir también el helicóptero para rescatarlo y acabar en el hospital.
Ginijinámar, tiene su dificultad.
Lo dije la primera.
En defensa del carnaval.
Colectivos de la fiesta se concentran en el Parque Santa Catalina para reivindicar que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, más allá de su evento más importante, generador de riqueza económica y una fiesta segura. Será allí donde finalmente se celebren las galas.
Semana clave.
El miércoles acaba el plazo para que las aseguradoras comuniquen al gobierno las primas que piden por la prestación sanitaria a través de Mufase y evitar así que 1,5 millones de funcionarios pasen el 1 de enero al sistema público.
Bueno, ya les digo yo que la Unión Deportiva hoy, vamos, va a ser el tema de conversación entre los aficionados amarillos, seguro. 53 años, ¿eh? Había tardado la Unión Deportiva Las Palmas en ganar al Barça de nuevo y en la ciudad condal. Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde 1971 no conseguía ganar en Barcelona la Unión Deportiva Las Palmas al conjunto azulgrana. Además, por el mismo resultado que la vez anterior, por 1-2. Con este triunfo, el conjunto gran canario se sitúa con 15 puntos en la tabla clasificatoria. Permanece, por cierto, en la península la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas, porque mañana tiene que jugar en Barcelona la eliminatoria de Copa del Rey frente al Europa. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife empató a un tanto frente al Elche. El equipo blanquiazul se coloca penúltimo en la tabla clasificatoria con 11 puntos. Será el miércoles cuando el Club Deportivo Tenerife juegue la eliminatoria de Copa del Rey frente al Zamora. Y tuvimos jornada en la Liga ACB en baloncesto, con derrota de la Laguna Tenerife frente a Unicaja de Málaga 84-81 y triunfo del Gran Canaria 63-83 contra el Murcia. Y en baloncesto femenino, victoria 51-65 del Spar Gran Canaria frente al Baxi Ferrol.
Vamos a ver cómo viene el tiempo. No en todas partes hará el tiempo fantástico, ¿eh?, que estamos disfrutando aquí en Valle Gran Rey, ¿eh? Habrá de todo.
2 de diciembre y bueno, tenemos una chaquetita, pero vamos, en media hora me la quito yo.
Hombre, porque son las 7 y 8 de la mañana, si no te digo yo.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy como dices, vamos a seguir de todas formas con temperaturas que no son normales, lo llevamos repitiendo toda la semana pasada para esta época del año. Pero bueno, por lo menos la novedad es que podemos empezar la semana con alguna lluvia débil durante estas primeras horas en el norte de las islas más montañosas y por la tarde también en las medianías. Pero Roberto, no va a ser gran cosa en todo caso. Eso sí, no se descarta algunas tormentas aisladas cerca de La Palma, no encima de la isla, pero cerquita. Y lo bueno, eso sí, es que la calima parece que ya por fin va desapareciendo y las temperaturas paralelamente pues van a bajar un poquito. En algunas zonas se notará algo más, aquí ya te digo yo que no mucho. Y en cuanto al viento, va a soplar algo en la zona de costas expuestas normalmente al alisio, en lo que se refiere a esta provincia occidental en la que estamos.
Mira, oye, fíjate detrás de esas montañas. ¿No ves a...? ¿A qué no es Guillermo? ¿No es Guillermo
sí,
García?
Sí, sí,
allí
está
viene,
bajando el barranco.
Allí viene con su diario de a bordo. Enseguida lo vemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria a 1,59 euros el kilo. Y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Nueve por siete.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las Islas Griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya está Atlantic Canarias con el diario de a bordo. Efectivamente, Daniel, aquel que bajaba por el risco era Guillermo García, ahí con el diario de a bordo en la mano. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Como una ola.
Como una ola, como una moto, Guillermo, como una moto auténtica.
¿Eh? Claro que sí, que es lunes, que la semana es más corta, que el viernes es fiesta, Roberto. Estamos empezando la semana con ganas en este diario de a bordo. Y efectivamente me veías aparecer por ahí, cerca de la isla Colombina, donde estás hoy, cerca de la isla de la Gomera. Oye, vamos cortitos y al pie, como dicen en el fútbol. Sí. Voy a empezar hoy por la agencia tributaria, ese ente que todos conocemos, que a algunos les da miedo, ¿verdad? Declaración cada año, todas estas cosas. Bueno, pues atención, amigos oyentes, porque hay un colectivo de hackers conocido como Trinity que ha declarado haber sustraído al menos 560 gigas de información, que eso son muchos kilos de información, a la agencia tributaria, incluyendo información tanto del propio organismo como de los contribuyentes. Bueno, estos delincuentes cibernéticos están presuntamente amenazando a la agencia tributaria y le piden un rescate de 38 millones de dólares a cambio de no hacer pública esta información. Y han fijado una fecha límite, el 31 de diciembre, para el pago, ¿eh? Pago de 38 millones de dólares. La agencia tributaria dice que lo ha estado investigando, que no ha detectado ninguna situación anómala y que de momento pues permanece bajo vigilancia. Pero bueno, la pregunta es clara. Esto parece salido de un guión de Hollywood, en donde siempre ganan los buenos, pierden los malos, hay mediadores, los buenos no ceden nunca estos chantajes. ¿Qué va a pasar? ¿Veremos a morosos y a no morosos sus datos publicados en la red, por ejemplo, ante el no de la agencia tributaria? Vaya cuestión, Roberto, ¿eh?
Hombre, yo nombrando Hollywood, ya que estás, yo le diría... Te has equivocado de víctima. Vamos, meterse con la agencia tributaria en este país.
No es buen enemigo, ¿eh?
No, desde luego que no. Mira, hay cosas que funcionan de aquella manera, pero la agencia tributaria, amigo, aquí funciona como un
tío.
Te
persigue hasta...
Vamos, yo creo que se han equivocado, ¿eh? Se han equivocado al elegir víctima, ¿eh?
Bueno, la única duda que tengo es cuántos contribuyentes caben en 560 gigas, que deben ser muchos, me imagino, porque imagínense lo que son. 500
¿Qué tipo de datos, no? ¿Qué tipo de datos serán?
Sí, ¿qué tipo de datos? Efectivamente.
Bueno, veremos qué pasa con esa noticia.
31 de diciembre, que es una fecha también de muy de guión hollywoodense, 31 de diciembre es la fecha límite. Veremos qué hacen estos hackers ante la negativa de la agencia tributaria. Oye, me quiero centrar en un tema mucho más cercano, como segundo hoy en este diario de a bordo, y es que este sábado tuve la oportunidad de estar en la Catedral de La Laguna despidiendo al obispo emérito, don Bernardo Álvarez. Además, mira, vinieron diocesanos de todas las islas occidentales que quisieron compartir con don Bernardo Álvarez la Eucaristía de Acción de Gracias por su episcopado en el momento de su despedida, ¿no? Como te digo, la Catedral de La Laguna pues lució una emotiva estampa, cientos de fieles, un buen número de sacerdotes, no cabía un alma más, te lo digo ya, sacerdotes, religiosos, autoridades, y la celebración además la pudimos escuchar aquí, como bien sabes, Roberto, en Cope Canarias. Pero he querido rescatar este momento en que don Bernardo Álvarez no pudo reprimir la emoción.
Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes, especialmente los venidos de La Palma, de La Gomera y del Hierro. Gracias por el esfuerzo que han realizado para estar aquí.
Fue una de las muchas ovaciones que se llevó don Bernardo Álvarez, al que personalmente le profeso un respeto y un cariño enorme. Tuve la oportunidad de que me casara ante el Santísimo Cristo de La Laguna y al que le deseamos lo mejor, desde luego, a don Bernardo en este momento ya de su retirada como obispo. Oye, y voy a terminar con un tema, bueno, pues mucho más mundano. Se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales, a través de un vídeo sobre todo que ha publicado pues un usuario en la red social TikTok, de un adorno navideño. Esto ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, la zona de la Puntilla, en la esquina de la playa de Las Canteras. Bueno, pues una especie de bola navideña que estuvo durante toda la madrugada del sábado, y cuando digo toda la madrugada fue hasta las 4 de la mañana, repitiendo sin cesar la canción que todos tenemos ya archi repetida, odiada, porque ya llega un momento en que ya no puedes más con María Carey, ¿no? Tú sabes, te ha pasado eso, Roberto, ¿no? Que ya este All I Want for Christmas is You ya llega un momento que estás empachado, ¿no? Bueno, pues hasta las 4 de la mañana, desde las 10 de la noche, estuvo sonando en una especie de bola navideña que está en la zona de la Puntilla. Vamos a escuchar el video que ponía un usuario de la red TikTok.
Esta pinche bola de Navidad lleva 3 horas tocando el mismo canción de Mariah Carey. 3 horas sin parar, cada 10 minutos. No sé qué está pasando, porque ya es la madrugada, pues ya es casi la 1 por la mañana. Y hay 3 coches de policía ahí, investigando cómo parar.
No había manera. El ayuntamiento
está pinche bola.
Pero espérate que hay pinche bola 2. Por la mañana,
por favor.
Por la mañana, este mismo usuario nos contaba el final de la historia. Escucha.
Bueno, la segunda parte de lo que pasó con Las Vegas Fit, la bola de Navidad de la puntilla. Resulta que al final apagaron la pinche bolita casi a las 4 de la mañana y empezó a las 10, casi 6 horas de Mariah Carey. Y como pueden ver, esta esquinita de la playa está vacía porque la gente tiene miedo a que Mariah Carey salga del agua.
La pinche bola, bueno, la pinche se lo tomó con humor, la pinche bola. Por la mañana decía este hombre que la gente estaba con miedo en la playa de las Canteras de que saliera María Carey del agua por ahí, vestido de rojo. Bueno, en fin, cosas que pasan,
Roberto. Claro, es que estaba María Carey, la bola ahí, a todo color ahí, y nada, y no había manera de que la parasen. Parece que andaban con el enchufe,
cuatro horas seguidas con la canción. ¿Sí? Tú imagínate que estés allí, en tu casa, o que estés en alguno de los hoteles que están en esa zona allí, y no pudieras dormir porque tuvieras cuatro horas seguidas a María Carey allí dando brincos con su piano.
En fin. Oye, por cierto, esta persona que venía de fuera dice, pero esto será una costumbre,
la pinche bola, la tradición.
Esta tradición ya empieza a hacerme, se me está haciendo bola a mí.
Por cierto, ya que estamos con luces de Navidad, como a Guillermo y a Roberto van las cosas retro y vintage, voy a aprovechar, acaba de publicar esta mañana la agencia Europa Press fotos del alumbrado de Navidad en Madrid.
Acuso tu estocada.
Sí, sí, pero espérate, les voy a dar la razón hoy.
Queda constancia.
Es que acaba de publicar a las 7 de la mañana las luces de Navidad del archivo que tienen ellos de Madrid en 1960. Y la verdad que uno ve las imágenes y yo te digo, son bonitas. O sea, y muchos usuarios de Twitter están diciendo que vamos hacia atrás. Que qué imágenes más bonitas y cómo es posible que en 2024 hayamos ido hacia atrás en temas de alumbrado navideño. Hombre, esto aquí es algo evidentemente subjetivo, pero yo veo las fotos y me gusta lo que veo.
Las fotos son bonitas.
Son bonitas.
La
estampa,
ahí, hombre,
las estampas, mucho más sencillas, bombillas de estas evidentemente halógenas, pero bombillos más grandes que los de ahora.
Igual,
y alumbrado los árboles.
Igual sale Chencho por ahí en alguna de las fotos, pero bueno, no sé.
Chencho, ¿dónde está Chencho? La verdad que sí. Seguro, seguro. Bueno, Guillermo, venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Atractivo Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Siempre has estado acompañada. Incluso cuando crees que estás sola, ahí están. Una compañía que te enseña a mirar hacia adelante. Porque el viaje es tuyo. Y nuestro destino es acompañarte. Fred Olsen Express.
7:24 minutos de la mañana, vamos ya con las claves del día que nos trae cada jornada la irlandesa y empezamos precisamente con esa esa fecha que se ha puesto dentro de dos días a las aseguradoras para que pongan sobre la mesa, Daniel, su oferta a sanidad. Si no, Mufase, me temo que para los funcionarios se termina en enero.
Se agota el tiempo y cada vez está más cerca que el 1,5 millón de funcionarios adscritos a Mufase acaben pasando el 1 de enero a la sanidad pública, provocando más problemas los que ya sufre el sistema, como sabemos desde hace décadas. Los sindicatos han convocado, Roberto, para el 11 de diciembre manifestaciones exigiendo al gobierno una nueva licitación y también responsabilidad por su parte de las aseguradoras para que lo antes posible se firme un nuevo convenio que garantice la continuidad del concierto sanitario. Aquí en Canarias, la consejera de Sanidad ya ha advertido que es imposible asumir a los miles de pacientes de Mufase con la estructura actual del Servicio Canario de la Salud y que habría consecuencias importantes. Tiene todos los detalles Tony Cerdá. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Analizamos qué supondría el fin de Mufase para la sanidad canaria. Mufase representa las siglas de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, es decir, los trabajadores públicos, los funcionarios. Estos trabajadores hasta ahora contaban con la cobertura de las mutuas privadas, es decir, tenían seguro médico por ser funcionarios. Y ese seguro médico estaba cubierto por tres mutuas, quienes renovaban periódicamente su concierto con el Estado. El propio gobierno de España proyectó un aumento del 14% los próximos dos años, pero las mutuas lo ven insuficiente. Piensan en que ese concierto quede desierto, es decir, que no haya seguros privados para los funcionarios a partir del año que viene. En Canarias habría 63.000 trabajadores afectados que directamente pasarían a la sanidad pública, entre ellos policías, profesorado o personal administrativo. ¿Podría afrontar nuestro sistema sanitario público, ya de por sí delicado, a estos 63.000 trabajadores? Pues, según Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, ahora mismo sería imposible.
Se tendría que revisar, efectivamente, no solamente el coste a nivel de personal, sino también el coste a nivel de infraestructura, porque efectivamente eso supondría una ralentización y amén de la imposibilidad actual de poder atender a todos estos pacientes con las estructuras que tenemos.
Los sindicatos ligados al sector público, especialmente CESIF, alzan la voz respecto a este problema que le quitaría coberturas laborales ganadas durante años a los trabajadores. Javier Cruz, presidente provincial de CESIF en Las Palmas.
No es una cosa en la que hayamos llegado de un día para otro, sino que es una imposición de la administración a la cual, lo único, con el paso de los años, pues podemos decir que casi con derecho.
Anuncian movilizaciones. Por su parte, Ana Gutiérrez, representante de CESIF en la Comisión Provincial de Mufase en Santa Cruz de Tenerife, afea la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García. Dice que se mete en competencias autonómicas y además no se fía del reparto que haga en las consejerías territoriales de sanidad.
Que ella se mete en competencia de los servicios autonómicos de sanidad. Asume que el dinero que se le va a dar a Mufase o se le daría, se le dé a sanidad y se va a distribuir. Vale, porque la distribución de este gobierno en según qué comunidades deja mucho que desear.
En cualquier caso, las próximas semanas son claves para conocer si finalmente sale adelante un último intento de acuerdo o si a partir del año que viene efectivamente 63.000 funcionarios vuelven a la sanidad pública.
Y por lo pronto, respecto a este asunto, bueno, pues los sindicatos han convocado una manifestación para el próximo 11 de diciembre. Hombre, no deja de ser curioso, ¿no? Los sindicatos convocando una manifestación a favor de la sanidad privada, ¿no? O de la atención privada para los funcionarios, ¿no? Pero bueno, el caso es que han convocado una manifestación para el próximo 11 de diciembre de protesta para tratar de forzar la situación en este asunto. Bueno, ustedes se preguntarán a lo mejor, ¿Qué cantidad de funcionarios o qué porcentaje de funcionarios escoge la sanidad privada o concertada? Pues un 72% lo hace. Hay un 28%, sin embargo, que prefiere la sanidad pública. Saben que en este sistema de Mufase pues pueden elegir tanto la pública como la privada. Es opcional, una u otra. Normalmente pues la mayoría escogen la sanidad concertada y bueno, pues ahí quienes más opta es por Adeslas, también por Asisa, por DKV y bueno, después hay otras aseguradoras menores, pero estas son las que se llevan la parte gorda, digamos, del pastel. no consideran suficiente esa cantidad. El gobierno ha hecho su oferta inicial, ahora pide que hagan una contraoferta, y a todas estas, a menos de un mes de que termine el concierto, con lo cual a partir de ahí todos los trabajadores del sector público pues tendrán que ser atendidos también por el sector público. Y estando como está el sector público, Daniel, pues...
Claro, yo creo que las palabras de esta semana, o la semana pasada mejor dicho, de la consejera de Sanidad en el Parlamento, Esther Monzón, la verdad es que ha sido sincera. Otra cosa no se le puede decir a la consejera. Dice que es imposible ahora mismo, con la estructura que tiene el Servicio Canario de la Salud, asumir los pacientes de MUFAS en la sanidad pública. Se calculan unos 62.300 canarios. O sea, cuando hablamos de la saturación de las urgencias de los hospitales, sobre todo en el Insular, en el Universitario de Canarias, pues imagínate si a eso le añadimos la cantidad de personas de MUFAS que se pasarían a la sanidad pública. Nos está escuchando Ruimán Rodríguez, que es... Ruimán Pérez, perdón, que es portavoz intersindical canario de la Federación de Salud Intersindical Canaria. Ruimán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Ruimán? Buenos días. Oiga, buenos digo días. Que no deja de ser curioso que los sindicatos se propongan una manifestación a favor de la atención privada, ¿no?
Hombre, no una manifestación a favor de la atención privada. Es buscar una solución a este número de funcionarios y de empleados públicos que se quedan prácticamente en tierra de nadie porque el gobierno no ha sabido llegar a un acuerdo con estas mutuas. Es un problema importante porque se saturaría la sanidad más de lo que está saturada por la inyección de pacientes que sufriría la sanidad pública. Ustedes mismos están hablando de las saturaciones de las urgencias, de las listas de esperas interminables quirúrgicas, y inyectar más de 5 millones de personas a la sanidad pública para ser atendidos en la situación en la que está la sanidad pública, pues sería un problema grave.
¿Usted tiene la sensación de que en el gobierno no hay demasiada prisa por resolver este asunto? Lo digo por manifestaciones que ha habido por parte de algunos miembros del Consejo de Ministros diciendo que no habría ningún problema por asumir a estas personas, la propia ministra de Sanidad, porque no parece que haya demasiada presión o que acusen demasiada presión. Quizás sea una técnica de negociación también, es posible, ¿no? Pero no parece como que estén demasiado preocupados por este tema.
Probablemente sea una técnica de negociación, pero son manifestaciones totalmente irresponsables. La ministra de Sanidad tiene que saber perfectamente cómo está la sanidad pública en general, no solo la canaria, que ya lo avisábamos desde la pandemia. Los efectos colaterales de la pandemia se van a permanecer durante muchos años y las estadísticas están ahí. La mortalidad ha aumentado, la enfermedad crónica ha empeorado y la situación de la sanidad pública es crítica. O sea, una inyección de 5 millones de pacientes, de más de 5 millones de pacientes, esto sería ya una hecatombe para la situación actual que vivimos.
Aquí en Canarias son declaraciones serían...
totalmente irresponsables.
Aquí en Canarias serían unas 63.000, según ha declarado la consejera. Eso, por ejemplo, en un sistema de urgencias colapsado habitualmente, ¿vendría a ser la puntilla?
Tiene sus repercusiones, lógicamente. Si usted acude a un servicio de urgencias de una clínica privada, va a ver lo que no veía hace años. Va a ver que también existen saturaciones. Entonces, eso se trasladaría a la sanidad pública. Y vemos que es un problema importante. Las listas de esperas quirúrgicas pues aumentarían aún más. Todas estas cuentas que hacen la consejera de Sanidad, que se dan golpes de pecho cuando aún siguen siendo vergonzantes estas cifras, empeorarían.
Luego está el papel de las aseguradoras. ¿Ustedes creen que es excesiva la petición de las aseguradoras a cambio de ese concierto, de renovarlo?
Hombre, no sabemos el número pequeño de las aseguradoras, pero son empresas que van a facturar y lógicamente mirarán sus intereses económicos, no van a mirar más allá, ni el interés de la salud de los profesionales, de los empleados públicos, ni nada, van a mirar el rendimiento económico, lógicamente.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, pero ya veo la preocupación por lo que pueda suponer de presión sobre nuestro sistema sanitario, que ya de por sí está bastante, bastante presionado, ¿eh?
Efectivamente, y no olvidar que la situación no ha mejorado absolutamente nada, a pesar de que la consejera hable de buenos números en las listas de espera. La situación sigue siendo grave y la sanidad está colapsada.
Ruimán, precisamente hablando de colapso, ¿cómo están ahora mismo las urgencias del Insular?
Pues las urgencias son picos que se producen continuamente. Antiguamente hablaban de picos estacionales, pero son cada vez frecuentes y son habituales estar saturados y más que los momentos de calma que pueda haber en un servicio de urgencias, que casi nunca los hay.
No ha llegado el gripe.
Ya está dado por normalidad.
No ha llegado el pico de la gripe todavía, ¿no? De esta época, que suele llegar por esta época, más o menos.
No ha llegado el pico de la gripe, sobre todo porque el tiempo, la climatología que hemos tenido ha acompañado un poco, pero probablemente a finales de diciembre, enero es cuando lleguen los picos.
Muy bien, pues Ruimán Pérez, portavoz de la Federación de Salud Intersindical Canaria, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues ahí está la opinión de la portavocía de la Federación de Salud Intersindical Canaria, de los sindicatos que ven cómo efectivamente esta ola, como comenzábamos el programa, de nuevos pacientes, pues vendría a suponer una presión insoportable para la sanidad.
Luego está el debate, Roberto, que es verdad que a veces suscita, ¿no?, mucha intensidad, sobre todo esto se aclarará mucho, seguramente acuérdate de esto, en las cenas de Nochebuena este año, de por qué los funcionarios tienen ese, no deja de ser privilegio, de tener un concierto con aseguradoras privadas, siendo funcionarios públicos, funcionarios trabajadores del Estado. Es verdad, lo reconocen efectivamente pues todo el mundo, que si la sanidad pública asumiese ahora mismo, y tiene pinta este ritmo de que puede pasar, a ese millón y medio de trabajadores públicos que han optado por MUFASE, si lo asume la sanidad pública, pues evidentemente el sistema no es que colapse, es que se desbordaría totalmente, porque sería imposible, como ha dicho la consejera de Sanidad, en el caso de Canarias y en el resto de comunidades también, asumir a todos esos trabajadores. Pero en fin, también está la planteamiento que muchos defenderán de por qué no se destina más dinero o más recursos a la sanidad pública, y
va a ser una buena,
en el saco, pero claro,
ser una buena conversación de cuñados esta,
efectivamente,
la cena de Navidad. Bueno, al margen de que se suponga un privilegio, ¿no?, que la verdad es que lleva además muchísimo tiempo instalado, es una forma también de descargar en parte a la sanidad pública de buena parte del esfuerzo que tenga que hacer. No deja de ser un concierto, como también los que hay en muchas ocasiones entre hospitales privados y públicos para la atención sanitaria habitual. Sí. ¿Cuántas personas que a lo mejor son atendidas y son derivadas a un quirófano privado y se adelantan en las listas o son atendidas en un centro privado? Es una forma también de concierto, ¿no?
Recordemos que
efectivamente es esa discusión, oye, ¿y por qué estos lo tienen, o estos profesionales lo tienen y nosotros
luego
no?
Luego está también el caso de las Fuerzas Armadas, que de momento no van a tener ningún tipo de problema. Tienen, en vez de MUFAS, en este caso estamos hablando del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAS, que también, bueno, viene a funcionar igual que MUFASE, y sí, de momento pues van a seguir, ¿no?
Bueno, se ha paralizado, por cierto, debido a una... Sí, se ha paralizado la renovación debido a una denuncia, precisamente, de un funcionario, de un grupo de funcionarios, por agravio comparativo, porque dicen, oye, ¿por qué nosotros esto se caducaría y por qué no a las Fuerzas Armadas, por ejemplo?
Entonces, sí,
está judicializado.
Trabajadores de justicia también, que están acogidos ahí.
Nos dice un oyente en nuestro teléfono, el de 610-10-8010, dice, ¿estos funcionarios van a tener prioridad sobre otro paciente que no lo sea cuando lleguen a la sanidad pública?
Pues, supone que no.
Imaginamos que no. Ahí supongo que llegarán y tendrán que hacer, bueno, pues la misma espera y las mismas colas que todo hijo de vecino en ese sentido. Lo que pasa es que va a aumentar las colas también para todos los demás, porque si tiene que atender a más gente el sistema de salud, y ojo, no se le dota con mayores medios, pero claro, eso no llega rápido, Daniel.
No, ni de broma es de un día para otro.
Eso no llega rápido, y los 63.000 funcionarios que van a entrar directamente en el sistema sanitario canario, sí, esos llegan de golpe. Con lo cual, las esperas van a ser mayores para todos, no solo para ellos, sino para todos los demás.
Y es verdad que, bueno, según explican, ¿no?, los expertos, todo el dinero que ahora mismo tiene asignado el gobierno de España a las aseguradoras no cubre ni mucho menos lo que costaría el atendimiento a la sanidad pública. De ahí también, en parte, que las aseguradoras pues consideren insuficiente, ¿no?, la cuantía que se les está ofreciendo.
Pues es uno de los temas, no solo del día, sino de la semana, habida cuenta de que pasado mañana tendrán las aseguradoras que poner sobre la mesa su oferta, y ahí veremos si hay margen para negociar, si se acercan ambas propuestas o no, y vamos destinados directamente hacia la ruptura de este concierto. 7:39.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Brillemos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 4 de diciembre, plátano a 99 céntimos y un litro de aceite Ibarra a 5,95. Recuerda, solo hasta el 4 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios. Saborea la magia en nuestros restaurantes. Disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña. Algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Siguiente clave del día, una que nos ha llamado la atención, porque digamos que percibimos una queja por la descoordinación o falta de sincronía, más bien, entre AEMET y el gobierno de Canarias y los cabildos a la hora de desactivar las alertas meteorológicas. ¿Quién se queja, Daniel?
La patronal turística de la isla de La Palma, Roberto, que está preocupada por los retrasos en la actualización del fin de las alertas por mal tiempo. Lo vivimos la semana pasada, en anterior, esas alertas por lluvias que hubo, alertas por tormenta. Es verdad que, hombre, todos tenemos el triste recuerdo de lo que ha pasado con la Dana de Valencia, pero es verdad que en Canarias, a partir del Delta, aprendimos bastante en cuanto a sistemas de protección, de vigilancia y de protección de la población. Y a raíz de los avisos que establece la EMED, el gobierno de Canarias pues decreta rápidamente las prealertas o alertas. ¿Qué pasa? Que a juicio de la patronal turística, una vez la EMED retira los avisos, es decir, dice que ya no hay peligro, por ejemplo, por lluvias, como pasó por tormentas la semana pasada, a juicio de la patronal, el gobierno de Canarias tarda demasiado en desactivar las alertas. Es decir, nos podemos quedar sin ningún aviso de la EMED, pero todavía en situación de alerta por el gobierno de Canarias, con lo cual eso afecta a las empresas que dependen pues del tiempo para trabajar.
Bueno, vamos a preguntárselo directamente a Óscar León, es presidente del CITE. ¿Qué tal? Óscar, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
¿Dónde ve la falta de sincronía exactamente? Cuéntenos.
Bueno, el problema, pues, tal y como han explicado, viene de que del momento que la AEMET quita la alerta y dice, pues, bueno, hablando coloquialmente, que esto ya ha pasado y que ya no hay peligro, pero claro, de quien dependemos en Canarias es de la viceconsejería de un segundito a ver qué, porque tiene tanta nomenclatura de agua y emergencias del gobierno de Canarias, y claro, esto normalmente tarda varias horas, por lo que hace que haya que suspender excursiones, que haya que suspender senderismo, porque no se agiliza, porque no se hace con diligencia, y si la EMED desactiva, entendemos que automáticamente la debería desactivar el gobierno de Canarias, que lo que no pretendemos en ningún momento es ir en contra de la seguridad, ni muchísimo menos. Somos los primeros interesados, pero claro, lo que en una isla como esta, donde dependemos del ocio activo, del senderismo, de las excursiones, no poder hacerlas o tener que suspenderlas porque alguien o alguno, no sabemos exactamente quién, no son diligentes con desactivar cuando ya no hay peligro, pues bueno, es lo que estamos reclamando. Y también hay que decir que el Cabildo ha actuado rápidamente, y hoy a la una tenemos una reunión con el presidente y con don Marcos Lorenzo, que es precisamente el viceconsejero de emergencias. Bueno, de momento por lo menos ha habido respuesta, y vamos a ver qué nos dicen, ¿no?
Óscar, ustedes dicen que no desactivar la alerta cuando ya la EMET ha dicho que han desaparecido los avisos es como poner una bandera roja ante un mar en calma.
Sí, bueno, esto un poco lo hemos aprendido de una playa que nos hemos quejado. Ya parece que se ha tomado alguna solución, que ante la ausencia de socorristas lo que hacían era poner una bandera roja, ¿no? O sea, que no lo decimos sencillamente como ejemplo, sino porque lo hemos sufrido. Cosas que bueno, que claman al cielo, pero ha sido así, y bueno, esperemos que no se repita, porque poner una bandera roja, porque como no contratamos socorristas, por si pasa algo yo me lavo las manos, pues entendemos que no va en favor de la economía ni de la seguridad, porque si la hay, la hay, y si es amarilla, amarilla, y si es verde, es verde, ¿no?
Óscar, ustedes están a favor de los avisos, indudablemente, y de que se avise, que se coordinen estas cosas. Lo que sí querrían, por lo que entiendo, es que una vez AEMET retira el aviso, pues que digamos que sea más cercano, o automáticamente lo retire también el gobierno, la viceconsejería o los cabildos, ¿no?
Exactamente. O sea, lo que pretendemos es que todo fluya, que las administraciones funcionen, da igual que sea fin de semana que no, y bueno, que que podamos trabajar siempre y cuando
usted, Óscar, a lo que achaca el que no se produzca esta situación, es decir, al que no se suceda a una retirada de una emergencia de Met, una alerta, que no se suceda lo propio por parte de la administración, es que no se trabaja esa hora, o hay alguien que esa hora no está trabajando, o que no hay un organismo específico que automáticamente lo pueda hacer. Es decir, que si no se quita esa alerta por parte de la comunidad autónoma, es porque en ese momento no hay nadie. ¿Es lo que ustedes están sospechando?
Bueno, es parte de la sospecha, pero bueno, ya no lo explicarán hoy con exactitud. Esperamos, bueno, es parte de la sospecha en el sector, pero bueno, no de sospechas no podemos, solo reclamamos que sea el día que sea, se actúe con celeridad por el bien de todos, ¿no? De las empresas que tienen que
claro, esto,
que hacer,
Oscar,
Oscar, las excursiones y que el turista que ha contratado pueda hacer su excursión, porque igual pues ya se queda sin poder hacerla, porque igual ya se va pronto,
ya se va al día siguiente o lo que sea. Claro, esto afecta sobre todo precisamente a estas empresas de excursiones. Un hotel no cierra, ¿no?, porque se produzca una alerta, pero quien tenga preparada algún tipo de excursión, algún tipo, bueno, de visita, de actividad al aire libre, ahí sí les afecta y no pueden salir y la tienen que suspender.
Claro, es que hay que tener en cuenta que en esta isla la mayor parte del ocio activo y por lo que somos, claro, más visitados es precisamente por el senderismo y por... entonces, claro, esto no es una isla donde haya una gran diversidad de ocio. Nos visitan por eso y bueno, y por no ser, digamos, cumplir con los avisos, se obligue a que los turistas no puedan hacer su sendero y que las empresas pues tengan que cancelarlo todo, incluso devolver el dinero a los que ya no lo pueden hacer, ¿no?
Entiendo, esto afecta evidentemente sobre todo a la isla de La Palma, donde se llevan a cabo este tipo de actividades. Óscar León, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas TEDOTE de La Palma, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí está el problema, Daniel, claro, el problema se da primero en La Palma, que es la isla probablemente que más concentra este tipo de actividades. Segundo lugar, cuando ya la EMET pues ha desactivado su alerta meteorológica, lo que se tarda en que el gobierno de Canarias y los cabildos hagan lo mismo. Y tercero, la sospecha, nos lo ha dicho el propio Óscar de León, de que esto no se produce por una cuestión de prudencia o de querer ver si esa alerta de la EMET pues requiere algún tipo de revisión, sino porque no hay nadie en ese momento que lo pueda hacer, o por si cae en fin de semana y en ese momento pues no se produce automáticamente la retirada de esa
claro,
alerta, ¿no?
Yo entiendo que en parte la queja va, entiendo, el razonamiento que yo hago es que la mayoría de frentes tormentosos, de frentes de lluvia, entran por el oeste, y la primera isla afectada, la que se le suele poner en aviso y consecuentemente en alerta, es La Palma. ¿Qué pasa? Que cuando ese frente va avanzando hacia el este, hacia la provincia de Las Palmas, pues ya la isla de La Palma queda más o menos pues en una situación de tensa calma o de calma relativa, y bueno, la alerta a lo mejor del gobierno de Canarias se ha implantado en todo el territorio, en todo el archipiélago, y La Palma dice, oye, pues si aquí no está pasando nada, aquí te la de La Palma que no tenemos ningún tipo de problema. No sé, mira, un caso, por ejemplo, que estoy viendo, ¿no? El miércoles 27 se activó la prealerta por fenómenos costeros en el litoral oeste y norte de toda Canarias. Estamos al lunes y todavía esa prealerta pues está implantada. Es verdad que la prealerta no implica la suspensión de ninguna medida, pero bueno, está ahí. Y, hombre, pues obliga a las autoridades también a tener en preaviso a la población y en parte también consecuentemente a las empresas, claro, de turismo.
Claro, y igual que están prealerta, cuando se produce la alerta, pues también tardaría a lo mejor lo que dicen, ¿no?
Nos dice uno oyente por aquí, crítico con lo que estaba comentando Óscar de León, el Secopin trabaja 24 horas al día, 365 días al año, así que siempre va el personal pendiente de tal, pero es verdad que el Secopin es, en este caso, insular, y al final la alerta pues depende del gobierno de Canarias, que también tienen el Seco, es lógicamente pues personal permanentemente. evidentemente.
Bueno, pues nosotros seguimos aquí, ¿eh?, en Valle Gran Rey, observando un cielo que ya se ha iluminado completamente y disfrutando de esta jornada. Hemos venido por el centenario de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de las Reyes, de la Nuestra Señora de los Reyes, y los actos que van a tener lugar en este municipio y que les vamos a ir desgranando durante la mañana. Y más cosas, muchas más cosas que les tenemos que contar. 7:54.
Este lunes 2 de diciembre, Herrera en COPE Canarias, desde Valle Gran Rey en La Gomera. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde Valle Gran Rey, con motivo del centenario de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de los Reyes. Lunes 2 de diciembre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de este centenario de la Virgen de Nuestra Señora de los Reyes de Valle Gran Rey. Ayuntamiento de Valle Gran Rey, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Vive el centenario de la Virgen de Nuestra Señora de los Reyes de Valle Gran Rey desde el 7 de diciembre al 7 de enero. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Vaya titular este, ya me dirán ustedes si no el que tenga que retirar la Guardia Civil, bueno, los TEDx, los especialistas en explosivos de un instituto de Gran Canaria, dos botes de una sustancia más explosiva que el TNT. ¿Qué hacía esa sustancia en ese instituto? ¿Habrá más? ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Hasta qué punto es peligrosa, Daniel?
Pues una buena pregunta, Roberto. Ha sido la Guardia Civil, como dicen los TEDx, el equipo de los TEDx, los que han tenido que retirar un material más explosivo que el TNT del laboratorio del instituto de Gran Canaria, el peligro radica en que con el paso del tiempo se cristaliza, y en este caso pues ese material es extremadamente sensible al calor, lo que podría provocar que detonase con solo una manipulación de la sustancia. Es el ácido pícrico, que ha sido retirado de este laboratorio en un instituto, como te digo, de Gran Canaria.
Vamos a preguntarle a Mónica Ramírez, que es directora general de personal y formación del profesorado del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuándo se enteró usted o cómo se enteró de que había una sustancia explosiva en uno de los institutos concretamente en Gran Canaria?
Sí, en el IESTER, el pasado jueves. Nosotros, sobre la marcha, imaginándonos que podía ser algo que hubiera en otros centros educativos, porque es un ácido que se utiliza o se utilizaba en los laboratorios de física y química, pues lo que hicimos fue enviar una nota sobre la marcha a todos los centros. Y bueno, esta mañana he hablado yo con el contacto de la Guardia Civil y me confirma que en Gran Canaria 3 centros y estaban ya hoy camino de esos 3 centros a retirar ese producto, y el viernes en un centro del sur de Tenerife, y también se avisó por la mañana y a mediodía ya lo habían retirado. Entonces hemos enviado una nota, y además hemos pedido que llamen directamente a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, dependiendo de la demarcación en que se encuentre el centro, porque es competencia de uno u otro.